Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Esta noche, en el debate de Hora 20, el análisis de los hechos de la coyuntura, estaremos analizando el nuevo capítulo de los pasaportes, los cambios que planea el gobierno para su expedición, el rol de la imprenta nacional y la incidencia que tendrán gobiernos extranjeros, al parecer, en este proceso. Después, una mirada a Venezuela 15 días después de las elecciones, el rol que estaría cumpliendo la comunidad internacional y el llamado del gobierno a una comisión. Por último, lo que refleja la caída por segunda vez del código electoral. Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, profesora de la Universidad Nacional, consultora, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a mis compañeros en el panel y, por supuesto, a los oyentes.
Está también con nosotros Mauricio Rodríguez, consultor, profesor universitario, fundador de Portafolio, ex embajador ante Reino Unido. Hola, Mauricio, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de Hora 20 y a mis compañeros de panel.
También con nosotros está Daniel Briceño, concejal de Bogotá, abogado y especialista en Derecho Público. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Diana, un saludo para ti, para Edna, para Mauricio, para Fabio y para todos los que nos escuchan.
Fabio Umar, abogado, máster en Derecho Económico y Derecho Administrativo, penalista, constitucionalista. Muy buenas noches, Fabio.
Muy buenas noches, un gusto, un privilegio y, por supuesto, un caluroso saludo a los copanelistas.
Ya en segundos estaremos con unas entrevistas especiales sobre estos temas sobre los cuales estamos iniciando hoy, Hora 20. La novela de la expedición de los pasaportes en el país tiene un nuevo capítulo. Mes y medio antes de que venza la extensión del contrato con Thomas Gregg & Sons, que durante 18 años se ha encargado de hacer esta tarea, el gobierno anuncia un plan a un año para que en septiembre de 2025 sea la imprenta nacional la que se encargue de la expedición de los pasaportes. El canciller Murillo reconoce que la imprenta hoy no está preparada para asumir esa labor. Sin embargo, la directora de la imprenta hoy le dijo a Gustavo Gómez en 6 AM que estaban preparadísimos. El canciller dice que no, y como no están preparados, habrá una fase de transición en la que se haría una alianza estratégica con un gobierno extranjero y un privado, de los que hasta el momento hay contactos con países como Canadá, Portugal, Francia y Alemania. Sin embargo, estos países podrían trabajar en la expedición de pasaportes en sus países o contratando en Colombia dicha expedición, pues solo se encargarían de la impresión de la tarjeta. La decisión de quién expedirá los pasaportes durante el próximo año se tomaría la próxima semana. Este lunes también se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió por 30 días el litigio que se adelanta entre Thomas Gregg y la Cancillería. Entendemos que esto es para ganar tiempo, porque lo que se pide aquí es que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado pueda intervenir en el proceso. Ya no puede intervenir prácticamente de ninguna manera, con lo cual realmente aquí lo único que se hace es una suspensión. Voy a preguntarle a la senadora Angélica Lozano, quien ha venido siguiendo este proceso, ¿cómo se recibe desde el Congreso, antes de ir con los panelistas, estos anuncios relacionados con la fabricación y la expedición de los pasaportes? ¿Estamos ante el riesgo de que se dé una interrupción? ¿Qué implica el punto en el que estamos? Angélica Lozano, senadora, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Pues Diana, con mucha preocupación porque se reedita la improvisación. Es humanamente imposible en 45 días cumplirle a los colombianos. Se expiden unos 45 mil pasaportes a la semana, son 2 millones al año, y esto no es imprimir una hoja simple como las que tiene capacidad de hacer la imprenta nacional. Son documentos de seguridad y con toda la tecnología para ser útiles en el mundo entero con diferentes lectores. Además, es un material con información de la identidad de los colombianos. Entonces, no queda claro que un gobierno extranjero vaya a ser quien maneje esto. No es probable que en 45 días constituyan la capacidad física en Colombia. Entonces es un convenio de gobierno a gobierno para que subcontraten a una empresa a dedo, lo subcontrate una empresa, un país, otro gobierno. Creo que además del novelón y los cabos sueltos ante la justicia, donde al final son los recursos de los colombianos, una demanda por 100 mil millones de pesos, si en ese momento había dudas, reservas frente al pliego de la licitación. La gran pregunta para el canciller, que yo veo lamentablemente que le está siguiendo la cuerda al presidente en los errores graves, aquí pasaportes, y más grave aún y de otro nivel, ante la tolerancia con el vecino dictador de Venezuela, ¿por qué no abrieron una licitación cambiando, ajustando, mejorando las condiciones de y los pliegos y los términos para abrir la competencia o mejorar la calidad o lo que fuera que motivaba las dudas, que ya será la justicia la que resuelva? Entonces, en el Congreso vemos con preocupación que nos presentan hoy un presupuesto difícil, complejo, completamente desfinanciado, pero por otra parte se adquieren compromisos de Estado que al final, si hay un fallo, los va a pagar son los colombianos.
Antes de dejarla ir, quería preguntarle qué fue lo que ocurrió hoy con el presupuesto general de la Nación. Usted votó en contra por segunda vez.
Hoy se presentó por parte del Gobierno, Ministerio de Planeación Nacional, ante las comisiones conjuntas, el presupuesto. Mañana vencía el plazo, un primer plazo que hay en el trámite para devolver al Gobierno Nacional el presupuesto si hay lugar a ello. En la Comisión Cuarta del Senado aprobamos esa devolución, porque en mi caso personal la evaluación es que está desfinanciado en 43 billones de pesos, 43 billones donde ha bajado el recaudo. La Contraloría lo certificó, a junio de este año recaudamos 15 billones de pesos menos, luego no es probable que en el segundo semestre no solo se mejore, sino que se recupere lo perdido. La ejecución, yo expliqué que va en un 45% la ejecución en general, pero en realidad es aún menor, porque en ese 45% se incluye, por ejemplo, el pago de la deuda o el funcionamiento. De inversión va en 26%, y eso nos lleva a otro tema, Diana. Es imposible reactivar la economía si usted en vivienda tiene ejecución por debajo del 30%, o en agricultura, que es el sector estratégico y prioritario para el Gobierno Nacional y que acompañamos esa prioridad, pero lleva ejecutado el 16%. Entonces, no podemos repetir el error del año pasado, que fue aprobar un presupuesto desfinanciado, luego vienen los recortes y de ñapa sin la ejecución necesaria. Entonces, bueno, la Comisión Cuarta del Senado lo aprobó, pero en las otras tres comisiones no hubo quórum. Efecto, continúa el trámite y el 15 de septiembre, en un mes, debe aprobarse el monto. La intención, la motivación y el llamado que le hacemos al Gobierno Nacional es: no hagamos cuentas alegres, hagamos cuentas reales, cuentas claras, para que no venga luego un baldado de agua con expectativas incumplibles a la ciudadanía.
Senadora Angélica Lozano, gracias. Voy con los panelistas. Mauricio Rodríguez. Desde mayo hay un convenio interadministrativo entre Cancillería e Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes, en la que se subcontrataría a terceros. Ahora se conoce la segunda fase, en la que un extranjero tendría un rol en este. ¿Tiene sentido ir a buscar en otros países una empresa y un gobierno cuando aquí la tenemos? ¿Tiene sentido insistir en el tema de la Imprenta Nacional cuando hemos tenido el fracaso ya con el tema de las cédulas de extranjería? ¿En qué situación estamos? ¿Qué riesgo estamos corriendo?
Diana, no tiene sentido alguno lo que está pasando. Es absurdo, es ridículo. Con la cantidad de problemas que tiene el país en materia económica, social, de política, de orden público, con la fragilidad macroeconómica, en fin, con tantos riesgos, amenazas, problemas que tenemos, semejante enredo tan tonto, semejante problema que distrae la atención, la energía del gobierno, del canciller, de la opinión pública, a mí me parece totalmente inadmisible esta mala telenovela, este capítulo nuevo, esta temporada quinta de esta farsa de los pasaportes. Eso venía funcionando bien, puede que haya necesidad de ajustar los pliegos, que haya más competencia, que se mejore la calidad de lo que se hace, etcétera, etcétera, pero para eso está el sector privado especializado, con capacidades, con competencias que el Estado muy difícilmente va a lograr, y dinero que se va a tener que invertir, que debería invertirse en prioridades sociales. Entonces, a mí me parece completamente loco todo lo que está pasando, y creo que el gobierno tiene que recapacitar, que está realmente distrayendo la atención de los problemas cruciales del país. Pienso que a nivel internacional nos puede crear problemas, porque el pasaporte es un documento muy importante, es, es la cédula de identidad a nivel mundial, es lo que nos da acceso a los otros países, es un pasaporte de calidad, con seguridad, con todos los protocolos y todas las exigencias cumplidas. Nos ha permitido, por ejemplo, eliminar el requisito de visas en muchos países, y ahora nos van a mirar con sospecha, porque esa calidad que vamos a improvisar en una imprenta que no tiene absolutamente ninguna experiencia y que la va a adquirir muy difícilmente, y seguramente tardará mucho tiempo antes de que pase las pruebas de, digamos, de calidad que exigen los niveles de estándares internacionales. Entonces yo creo que nos vamos a meter en un lío totalmente innecesario por una terquedad, por un capricho del presidente, por ese afán de estatizar absolutamente todo. Y me parece que el de canciller Murillo, a quien respeto y aprecio, está cometiendo un grave error de seguirle la corriente al presidente. Yo creo, si yo fuera el canciller, yo le diría al presidente, por favor, no nos enredemos con esto. Si quiere, podemos hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero no pongamos a la imprenta nacional a improvisar pasaportes, por favor. Esto sí es realmente, realmente muy, muy absurdo. Y ojalá pare pronto esta farsa. Pero parece que no, que va a continuar.
No. Fabio Omar, me gustaría un poco desde su mirada como constitucionalista, desde lo legal, esto que se está haciendo, ¿qué tipo de piso jurídico tiene? ¿Y qué implicaciones tendría o incidencia gobiernos extranjeros en el escenario de la fabricación de nuestro documento?
Bueno, ahí ya hay un pleito que está andando, que es altamente probable. Altamente probable que todos los colombianos vayamos a tener que pagar de nuestro bolsillo, es decir, con nuestros impuestos, un capricho presidencial. Ese pleito está llamado a perderse por parte de la nación. Han intentado fórmulas, entiendo, no soy parte de ese pleito, han intentado fórmulas de conciliación precisamente promovidas por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y recordemos, Diana y oyentes, que el presidente nombró a un ex magistrado de apellido Aranguren, que salió en medios a decir que tocaba conciliar ese pleito, y precisamente por ello entiendo que no lo nombraron. Entonces, lo primero, esa demanda la va a perder el Estado, intentarán hacer algunas cosas, unas alegaciones, pero la verdad es que en su momento la compañía Thomas Greg Hanson tenía el derecho para continuar, porque así se le adjudicó. Después el Estado reculó, no estoy utilizando el lenguaje jurídico, pero reculó en esa adjudicación. En segundo lugar, hay un problema de orden público, hay un problema de seguridad nacional, de orden público en el sentido amplio, porque la información, como bien lo decía Mauricio Rodríguez, la información que contienen estos documentos es lo que la ley en el mundo entero, que hay una ley pues que protege los datos en el mundo entero, llama información sensible, que es información que por obvias razones, la historia clínica, los datos de las personas, los datos de ciertos asuntos, no deben estar en manos de personas que el Estado no tenga control sobre ellas. ¿Por qué? Porque es que el ciudadano entrega esos datos con la premisa de que el Estado tiene toda la seguridad de que esos datos no van a salir de ese ámbito. Por eso es que nosotros le entregamos al DANE información, y el DANE, por ejemplo, asegura que esa información ni siquiera a la DIAN se le puede entregar, ni siquiera a la DIAN. Entonces preguntémonos por un momento qué compañía va a tener acceso a esos datos, y en momentos en que el orden público se está deteriorando, en que las autodefensas, en que los no sé qué, las FARC, todos estos grupos que crecen todos los días, pueden llegar a tener acceso por mercados negros a una información que puede poner en jaque el orden público en Colombia. Ni hablemos de un gobierno extranjero que nosotros no sabemos qué tipo de intereses tengan en esto. Es que cuando usted logra tener el control de la información de 2 millones de personas al año, quiere decir que más o menos en 10 años usted tiene toda la información de los adultos en Colombia. Eso es tenebroso si no se sabe hacer bien. Y finalmente, Diana, yo le quiero decir una cosa, en Colombia que todo funciona tan mediocremente, me duele decirlo, pero los peajes no funcionan como uno quisiera, las vías son muy precarias. Si algo funcionaba en Colombia eran los pasaportes. Sí. Yo estoy seguro que todos llegábamos a las 8 o 9 de la mañana y a las 11 de la mañana teníamos el pasaporte en la mano. En el peor de los casos, al día siguiente llegaba a la casa. Era un servicio impecable. Impecable. ¿Cuál es el capricho? ¿Qué hay detrás de la decisión presidencial de revocar esa decisión de entregarle a Thomas Greganzón el servicio que siempre ha funcionado. Ni el de las cédulas funciona así de bien. Hay que hacer filas de 2 y 3 meses a veces para conseguir el duplicado. A mí me preocupa mucho y me preocupa, lo quiero decir como penalista, la responsabilidad de los funcionarios, no del presidente, de los funcionarios, de ministros y abajo, incluido ministro, en estas decisiones. Este gobierno se acaba en 2 años, los delitos quedan durante 2 o 3 décadas por ahí andando.
Pues gravísimo, porque lo que usted plantea son 3 elementos muy complejos. 1, el pleito se va a perder, se puede perder y vamos a pagar todos los colombianos por algo que no hemos podido entender por qué se está haciendo. 2, perdemos la calidad y la eficiencia en un sistema que funcionaba. Y 3, estamos a partir de hoy con esta fase de involucrar gobiernos extranjeros en el apoyo a esta impresión, así es, con el riesgo de entregar la data de los colombianos. Daniel Briceño, así es. Edna Bonilla, Edna.
No, yo creo que todo lo que estamos viviendo con lo de los pasaportes es lamentable. Yo adhiero a lo que dijo la senadora Angélica, Mauricio y Fabio. Es de verdad la improvisación del gobierno, es la muestra de un gobierno ineficiente, de un gobierno que además pues está planteando el tema de los pasaportes hace más de un año y que hoy nos está diciendo que el plan todavía no está claro, que hay contradicciones además entre el ministro de Relaciones y la directora de la Imprenta Nacional, cuando la directora de la imprenta dice que ellos empezarán a hacer los pasaportes desde el 2025, momento en el que inicia una tercera fase. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es esta segunda fase? Y sobre todo, ¿qué ha pasado este año? Entonces, ¿qué ha pasado este año? No lo tenemos claro, la incertidumbre es total. ¿Quién va a asumir esta elaboración de los pasaportes desde el 3 de octubre? Realmente es algo que deja muchas más preguntas que respuestas, deja incertidumbre, deja claridades en caminos como el penal, deja claridades en caminos como el disciplinario, porque claramente aquí pues así están adquiriendo unas responsabilidades los funcionarios que están tomando las decisiones y los funcionarios que no toman las decisiones de manera adecuada y de manera oportuna. Toca, digamos, yo creo que eso estaba funcionando bien, y es lamentable que hoy estemos ante esta incertidumbre de no saber qué pasa con los pasaportes. Lo de los gobiernos extranjeros, los de convenios entre países, me parece un asunto de suma gravedad. Es la información de nosotros, los colombianos, las colombianas, en manos de otro país, en manos de otro país que además seguramente tendrá que contratar a alguien de Colombia para desarrollarlo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad que tendríamos con que otro país asuma esto? Entonces creo que es una muestra más de la ineficiencia y sobre todo de la improvisación del gobierno, que le hace falta aterrizar sus discursos en realidades que realmente le sirvan a la ciudadanía.
Daniel Briceño.
Bueno, primero recordar que esto es un problema que se lo inventó el propio gobierno, no es heredado. Digamos, recordemos que el gobierno abre la licitación ellos mismos, una licitación que comienza a tener ruidos, porque salen denuncias en medios de comunicación, algunas veedurías hicieron algunos señalamientos sobre la forma en cómo en ese momento se estaba direccionando el contrato por unos requisitos muy especiales. Luego dejan avanzar ellos mismos su propia licitación, y en el momento en que estalla el problema, entonces comienza, el presidente sale en un trino, dice, no, venga, yo no puedo generar ningún tipo de adjudicación en licitaciones con un solo proponente. Entonces era la Unión Temporal, de la cual hacía parte Thomas Greganzón, y la revoca. Pero después de esto, como la revocan y tiene que alguien hacer los pasaportes, pues generan una urgencia manifiesta y se la terminan dando por un año más a Thomas Greg. Y a medida que Thomas Greg se queda con un año más con la licitación, en ese mismo momento Thomas Greg inicia pues el proceso judicial para obtener la reparación de más de 114 mil millones de pesos, y entonces Thomas Greg lo dejan en la mejor situación. Tiene, por un lado, el tema del proceso administrativo en contra de la Cancillería para la reparación, y además sigue prestando los servicios. Aquí todo este cuento que nos han metido, en donde dicen hay una segunda fase, en donde viene alguien internacional, vamos a hacer un acuerdo, vamos a buscar, no responde la pregunta de quién va a imprimir los pasaportes el día 4 de octubre, que es al otro día en que Thomas Greg acaba su contrato por urgencia manifiesta.
Y cuando uno se remite a los documentos... Pregunto acá por ignorancia a los abogados, ¿es imposible prorrogar esa urgencia, ese contrato por urgencia manifiesta?
Para allá voy. para allá voy. Lo que pasa es que según los estándares internacionales y los documentos de licitación, para que una empresa pueda imprimir pasaportes colombianos necesita mínimo de 7 meses. Es decir, estamos a 45 días, nadie, absolutamente nadie, ha iniciado esto. Y mi teoría, es teoría personal, es que Thomas Gregg en la segunda fase se va a volver a quedar en urgencia manifiesta un añito más con el contrato.
Entonces, lo pues que eso le favorecería, hacer, eso independientemente de todo el engranaje jurídico, le favorecería al ciudadano.
Por supuesto, claro que, sí, porque es el único interesado.
Porque es el único, exacto, porque es el único que al final nos importa que podamos pues tener el documento.
De claro, pero el gobierno que no quería darle una licitación que era de 36 meses a Thomas Gregg va a terminar, si esto pasa así, dándole ya 24 meses a Thomas Gregg en urgencia
por
manifiesta.
Por su propia improvisación.
Y si le sale bien. Claro, por su propia improvisación. El propio presidente, el propio gobierno el que ocasiona esto, y en vez de haber adjudicado, no nos hubiesen metido en un problema legal en donde vamos a perder, yo estoy de acuerdo con Fabio que vamos a perder ese proceso. Es más, ahorita se suspende 30 días, pero recuerde que ya había un anuncio de sentencia anticipada que no es una demanda que se va a conocer, pues como lo dijo el canciller Álvaro Leiva, en la tumba, no lo van a notificar en la tumba, eso va a ser más rápido de lo que pensábamos. Entonces yo creo que el gobierno crea el propio problema, el gobierno quiere sacar a Thomas Gregg y Thomas Gregg sigue en el juego, y yo creo que lo que va a pasar a partir del 4 de octubre es que tiene que haber una urgencia manifiesta nueva, en donde pues será Thomas Gregg el único que cumple con ese propósito de los 7 meses.
Así es.
De los 7 años.
Sí. Fabio, pregunto, si nosotros perdemos el pleito como país, como Estado, ¿se pagaría la plata y Thomas Gregg podría continuar a partir de,
claro,
de haber perdido el Estado el pleito? Sí.
Claro que sí, claro que sí. Desde luego, porque Thomas Gregg lo que va a probar es que cuando se le adjudicó y él quedó ganador, digamos, una figura jurídica que es la Unión Temporal, si no estoy mal, de la que hacía parte, y el presidente en un capricho inexplicable dice, no, yo no se la voy a adjudicar, y todo el mundo le dice, pero presidente, es que él ganó en Francalid, puede que a usted no le guste que haya ganado, puede que a usted no le guste la forma en que ganó, y para eso tendremos que hacer nuevamente una licitación y ajustar unos documentos y unas cosas, pero él ganó. Y no le dan a Thomas Gregg el contrato. Entonces ahí se configura, digamos, se fragúan en cabeza de Thomas Gregg unos derechos que son los que están demandando. Entonces, Thomas Gregg, ¿qué va a decir? Yo me gané un contrato, yo me gané una licitación, digamos. No me la están dando, luego yo tengo unos derechos, unas expectativas a ser indemnizado en lo que me hubiera ganado de habérseme adjudicado como me correspondía ese contrato. Pero como si todo esto fuera claro, que no lo es, entonces, al que no les gustaba que hiciera los pasaportes, se lo van a terminar prorrogando por un tiempo parecido al contrato inicial. Esto es demencial. A mí me parece que alguna persona nos tiene que decir cuál es la necesidad de que Thomas Gregg no entre. Aquí hay gato encerrado y no me muevo de esa convicción.
Digamos, ¿y cuál creería usted que es el gato encerrado?
Pues yo puedo pensar mal y no me gusta pensar mal, pero le quiero decir... en Venezuela, por ejemplo, quien hace los documentos públicos tiene una incidencia muy importante en el papel de quién es el elegido, ¿no? Es que no se le olvide que el que escruta elige, y quien hace las cédulas, quien hace los pasaportes, adquiere información muy, muy privilegiada, adquiere la posibilidad. Yo entiendo que Thomas Greganzón, por ejemplo, pues tiene esa información, y esa información en manos de un tercero, que de pronto no sea pulcro,
sí, pero
con
no
el manejo de esa información.
No interviene en los procesos como si podría intervenir el Ejecutivo.
Exacto.
Sí, así es. Yo no sé, yo realmente no sé, pero tiene que haber una explicación para que el país vaya a quedar sin pasaporte los ciudadanos o con pasaportes mal hechos, que es mucho
y
peor.
Pagando,
imagínese, Diana,
y
usted,
pagando una plata,
imagínese usted
y pagando
en Los Ángeles.
Una plata y además, exacto, entregando la data afuera.
Imagínese uno en un aeropuerto internacional, en París, en Roma, en Los Ángeles, en Singapur, y que el pasaporte no le lea a uno para ingresar a otro país. Quedamos encerrados, quedamos atrapados. Esto es inconcebible.
Y yo creo que hay que retomar algo que dijo Mauricio, que es muy importante, y es el tema de las visas, de la confianza internacional. O sea, fíjense que Colombia ha venido en un proceso en el que nos fueron quitando las visas, pero en gran medida porque el pasaporte daba seguridad, daba, exacto, confianza. Y entonces, si empezamos en esa fragilidad, pues desafortunadamente los damnificados aquí vamos a ser los ciudadanos y ciudadanas en el exterior y adentro con el tema de la confianza en los datos. Entonces, lo que está en juego no es solo un contrato, que el presidente no le guste quién sea el que se ganaba este proceso, está en juego mucho más allá, y es la confianza de los datos y la confianza internacional. Entonces es de suma gravedad para el país lo que está pasando, y creo que nos tiene que llamar a la reflexión. Y realmente esto ha pasado ya mucho tiempo, y hoy estamos en una sin salida en la que vamos a perder por todos lados.
Pues estábamos hablando de Venezuela, así que sigamos en Venezuela, porque han pasado 17 días después de las elecciones del pasado 28 de julio. Hay pocos avances en lo internacional, pues desde que se conocieron los resultados se ha planteado la importancia de la comunidad internacional para ejercer presión y poder conocer las actas en las mesas de votación. Dos semanas después hay pocos avances, el bloque de México, Brasil y Colombia, para lograr esas actas o que se dé un proceso de transición, pues está en nada. De hecho, el retiro de AMLO de las conversaciones con sus homólogos podría complicar el panorama, pues dijo que toca esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y de otro lado, Lula y Gustavo Petro sostuvieron este miércoles una llamada que, según Reuters, se trató de hablar de la situación política en Venezuela y de buscar salidas. Esta llamada se esperaba desde el lunes con la participación de un AMLO ya ausente. Estados Unidos insiste en que Maduro debe reconocer la derrota. El secretario de Estado Anthony Blinken, en encuentros con cancilleres de México y de Colombia, ha mostrado agradecimiento por las acciones y el constante diálogo. De otro lado, en la OEA se trabaja en una nueva resolución. La primera ya falló. En esencia es la misma que se rechazó hace 15 días, pero de la cual México tendría un tono diferente al referirse a Maduro. No lo sabemos todavía. ¿Cómo ven esa crisis política venezolana dos semanas después de las elecciones? ¿Qué se ha logrado desde entonces? Cada día que pasa se complica más la salida negociada y la situación para la oposición, pues, es muy difícil, Mauricio.
Diana, lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en la salida a esta encrucijada, a esta situación tan complicada, es que tiene que haber una negociación para esa transición, pero en esa negociación el papel que puede hacer Colombia, México y Brasil va a ser marginal. Yo no creo que la solución esté en manos de los tres presidentes de los países antes mencionados. Yo creo que el caso de Venezuela es un caso del ajedrez geopolítico mundial de la mayor importancia, y creo que realmente la solución está en manos de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Irán. Estos últimos tres países, por ejemplo, reconocieron el triunfo supuesto, fraudulento, de Maduro. Estados Unidos es el único que ha cambiado su posición con respecto a esos otros tres grandes, poderosos países en esa geopolítica. Y yo creo que esa negociación sí se está dando. No sabemos nada de esa negociación, pero es una negociación muy compleja, en donde están en juego otras cosas también, incluido el conflicto entre Ucrania y Rusia, el conflicto entre Palestina e Israel. O sea, en este momento ese ajedrez está muy, muy complicado. Lo que podemos hacer Colombia, México y Brasil es algún papel secundario, terciario, de facilitar, algunas vueltas, ¿no? Por poner, usar el coloquialismo colombiano, mensajería para acá y para allá, o de pronto facilitar el asilo o una conversación con la oposición, con María Corina Machado, etcétera, etcétera. Pero realmente esto es demasiado grande. Venezuela es el país que tiene las reservas petroleras más abundantes del planeta. Es evidente que la democracia, lo poco que quedaba de democracia, la farsa de democracia que tenía, eso se derrumbó por completo con las elecciones. Y yo soy relativamente optimista de que la situación es tan clara y tan grave que no se puede quedar así. No puede suceder lo que sucedió en las pasadas elecciones. Y yo creo que hay abundante evidencia en contra del régimen de Maduro. Y por el contrario, Maduro no ha aportado absolutamente ninguna prueba, distinto de un fallo de ese Consejo Electoral totalmente madurista, totalmente en poder del gobierno manipulado. Y si llega al Tribunal Supremo de Justicia, tengo entendido también que ese tribunal está completamente dominado por Maduro y y su grupo de comandancia, de dirigencia. Entonces, yo creo que las cosas no se pueden quedar así. Ahora bien, hay que esperar qué pasa en Estados Unidos con las elecciones, pero yo creo que en ese sentido Estados Unidos sí tiene una política bipartidista de consenso. Yo creo que tanto republicanos como demócratas estarían de acuerdo en que hay que presionar la salida negociada por Maduro. Esa negociación implica darle a Maduro seguramente algunas condiciones de asilo, de seguridad, de garantía al chavismo de participación en la política venezolana. En fin, tiene que pasar por los altos mandos militares, que es la complicación más grave que veo yo en este momento, porque hay muchos militares que siguen rodeando a Maduro, muchos de ellos corruptos. Precisamente una de las grandes habilidades de Chávez y de Maduro fue el de haber ascendido a centenares de generales e involucrarlos en negocios personales de los cuales se lucra mucho y por lo tanto eso complica la salida. Entonces la negociación no es fácil, pero yo creo que sí hay una negociación a alto nivel que tiene muchos pasos, muchos procesos, muchas jugadas y varios varias fichas de ese ajedrez, varios países. Sí,
uno se pregunta si realmente hay una estrategia, digamos, usted dice que esto es tan claro que no se puede quedar así, pero parecería que se está quedando así. O por lo menos si la estrategia es de mediación, ¿hasta qué punto el hecho de que AMLO se haga a un lado y que le dé una validación al Tribunal Supremo, pues genera una complicación en ese tema? O si estamos ante un escenario de dilación. Se conoció que uno de los asesores de Lula, Celso Amorim, le recomendó al presidente de Brasil que una de las salidas podía ser una nueva elección en diciembre, con lo cual imagínense a lo que estaríamos llamados a vivir. Y no nosotros, la población venezolana y la oposición nuevamente. ¿Qué opinan los demás?
Pero no solo es un problema de Venezuela, ¿no, Fabio? Diana, yo creo que es que, entendiendo y completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio, nosotros somos jugadores de muy segundo nivel. O sea, esto es un problema que tiene que resolver Estados Unidos, para decirlo abiertamente. Y lo digo por una razón, porque es que el problema de Venezuela ya no es un problema de Venezuela, es un problema que está afectando el continente. Y me quiero referir a un punto en particular, independientemente de lo doloroso que resulte todo lo que pasa en Venezuela, que lo es, y de que la democracia se haya derrumbado como se derrumbó, me quiero referir a un punto en particular que sí está poniendo en jaque al continente, que es al hemisferio, que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua nace en Venezuela y se ha expandido hasta llegar arriba en los Estados Unidos. Y cuando digo arriba, ese está llegando prácticamente a Canadá y ha llegado a Chile. Llegó a Chile e incluso eso en su momento le valió a Venezuela que el presidente Boric, chileno, enviara una nota de protesta porque Nicolás Maduro desconoció la existencia del Tren de Aragua, que había ya matado gente en Chile. Y el presidente Boric le dijo, no, un momento, yo sí le voy a protestar esto porque usted nos está permitiendo que el Tren de Aragua se tome todo América, que se la está tomando. Es decir, las informaciones que uno puede recaudar cuando habla con agentes de inteligencia de otros países, de Colombia, y cuando conoce los estudios que se hacen públicos de criminalidad organizada continental, es que el Tren de Aragua está dominando las finanzas criminales y el Tren de Aragua está ya entrando vía Darién a los Estados Unidos como nunca se lo habían imaginado. Entonces es un problema para Estados Unidos lo que está pasando en Venezuela, y por lo tanto yo creo que Estados Unidos está llamado a poner orden. Ahora, ¿lo va a hacer en época preelectoral? No lo sé, pero que AMLO y Petro y el señor Boric y el de Brasil logremos algo, yo pues no tengo esa confianza. Digamos, ni creo que estos países tengan esa capacidad diplomática, entre otras cosas, porque es que están pagando por la cabeza del señor Maduro $15 millones, y solo Estados Unidos, que es el que está pagando esa recompensa por pertenecer al narcotráfico, puede levantar durante un momento para permitirle a Maduro que salga, porque de lo contrario, ¿qué incentivo tiene Maduro para salir de Venezuela? Ninguno. A él hay que ofrecerle una salida digna, que no se la merecería, pero para que se vaya a vivir a Cuba o por ejemplo, bueno, países orientales que lo reciban, China, qué sé yo. Pero mientras haya una captura, pues él se va a quedar ahí afincado.
Yo estoy totalmente de acuerdo. aquí digamos todos sabemos que el fraude es evidente, que no es democrático que un gobierno, en un gobierno permanezca una persona por tantos años y ahora hay unas elecciones que digan que va a mantenerse en el poder, pero lo que pueda hacer Colombia, México, Brasil, pues es absolutamente marginal. Hoy precisamente Estados Unidos le pidió, dice, que se sincere, que haya, que se reconozca el presidente Edmundo González, que se reconozca que obtuvo una mayoría de votos, pero aquí yo realmente creo que aquí lo que está jugándose la Maduro es dilatar el proceso y seguramente una cosa negociada para que tenga un asilo o algo así en unos meses. Creo que esto no se va a solucionar pronto, sino que se va a hacer una estrategia de dilación para tener esa salida negociada a Maduro y al resto, digamos, a los que están alrededor de él, porque es que no es un asunto solo de Maduro, es un asunto de Diosdado Cabello, de toda la gente que está alrededor, y esa negociación pues es compleja, pero acá nos toca, digamos, esperar un poco el papel de Estados Unidos. Mientras tanto, yo sí creo que Colombia tiene que seguir exigiendo pues la presentación de las actas, la publicación de las actas, no reconocer a Maduro, creo que es lo mínimo que uno le pediría al gobierno colombiano, pero creo que hay que esperar porque esto va a ser un asunto de mediano y largo plazo y con negociación incluida.
Daniel.
Yo sí creo, y que aquí hay varios factores, uno es la dilación. Yo creo que Maduro sí está ganando tiempo y todavía no he podido comprender cuál es el papel de la oposición respecto a las negociaciones, porque es evidente que hay una negociación a alto nivel, pero lo que no sabemos es si la oposición como tal, es decir, los líderes de la oposición, tanto Edmundo como María Corina, están incluidos dentro de esa negociación. Es algo que siempre ha quedado en duda, y que además lo que hoy está mostrando es que ellos, el único oxígeno y la única herramienta que les queda dentro de Venezuela es únicamente la calle y la presión. Vamos, yo creo que la oposición, entre más pase el tiempo, pues menos herramientas, menos oxígeno tiene dentro de Venezuela. Y por eso estoy de acuerdo con Fabio y con Mauricio de que esto se soluciona fuera de Venezuela. Y se soluciona fuera de Venezuela porque además del tema de seguridad que plantea Fabio, pues Venezuela hoy, y dependiendo del desenlace de Venezuela, pues podría representar un nuevo reto a nivel migratorio, tanto para Colombia, para Brasil, para los países que estamos alrededor de Venezuela, pero sobre todo para Estados Unidos, porque es que hoy, como se está dando el fenómeno de migración, pues Colombia se está convirtiendo en un país de paso vía Darién para que la gente vaya hacia Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no logra solucionar el problema en Venezuela, pues inmediatamente la crisis migratoria, que es hoy uno de los puntos principales de la campaña presidencial en estos momentos en Estados Unidos, pues le va a generar una gran problemática. Por eso yo creo, y ahí estoy de acuerdo con Fabio y con Mauricio, de que esto se tiene que solucionar a nivel internacional. Ahora, respecto de los presidentes Lula, AMLO y Petro, respecto de esto, yo creo que ellos sí son actores secundarios, pero que a cada uno esto le puede llegar a pasar una factura distinta en cada uno de sus países respectivos. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro comienza a hacer cálculos internamente porque se da cuenta que el manejo de la crisis venezolana le genera problemas políticos, costos políticos dentro del mismo Colombia. Aquí todo el mundo está muy pendiente de lo que está pasando allá, lo mismo le va a pasar a Lula, y AMLO, que está un poco más separado, que yo creo que él está un poco más fresco y más tranquilo en su posición frente a Maduro porque no están tan pegados con el tema de seguridad, con el tema migratorio, pues él dice, ¿sabe qué? Yo sí me lo voy a jugar con lo que diga el Tribunal Supremo, independientemente de que la señora Rodríguez, que es la que dirige el Tribunal Supremo, pues ahí es una ficha principal de chat. Entonces yo sí creo que los presidentes, tanto Lula y Petro, pues están muy pendientes porque ellos también se están jugando parte de su capital político interno en la crisis de Venezuela, pero esto sí lo soluciona Estados Unidos. Y además por el tema de seguridad, es porque si no lo soluciona, si deja que esto crezca y esto siga como va hasta hoy y que Maduro gane tiempo, pues la crisis migratoria se la va a tener que comer, como ya ha pasado durante el último tiempo, pues el mismo Estados Unidos.
Ya regresamos, hacemos una pausa, ya volvemos.
Urobit. Escuchas Hora 20.
antes de pasar al Código Electoral, una última pregunta. El llamado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en Colombia, ¿qué se puede esperar de ese encuentro? ¿Qué papel pueden jugar los expresidentes en una situación como la que tiene Venezuela? ¿Hasta qué punto escuchará el gobierno y tomará en cuenta el canciller Murillo las recomendaciones? Esto, Mauricio Rodríguez, se lo pregunto a usted.
Pues yo creo que podría ayudar a que el gobierno asuma una posición más, más clara y más concreta, y que exija la publicación de las actas, que hasta ahora ha sido una posición que Colombia no ha asumido, ha tratado de mantener cierta neutralidad, pero yo creo que esa comisión asesora le puede ayudar al canciller Murillo, porque yo creo que en el fondo él quiere hacer eso, pero el presidente no se lo ha permitido, pero a través de la comisión asesora, si logra que los expresidentes apoyen esa posición, pues tendría más palanca para presionar al presidente a que exija eso que ya lo ha exigido prácticamente la totalidad de la comunidad internacional. Entonces sí creo que puede ayudar un poco a que Colombia asuma una posición más firme.
La posibilidad de renovar el sistema electoral colombiano se sigue alejando. Por segunda vez, la Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral. La primera vez fue la reforma presentada por Iván Duque en 2020. Ahora se trata de una reforma que fue impulsada por el entonces registrador Alexander Vega, el Consejo Nacional Electoral y algunos congresistas, que buscaba traer tecnología al sistema electoral a través de identificación biométrica, voto electrónico, ampliación de la jornada de votación, incentivos a los electores, la figura de registradores especiales. La Corte estableció que hubo vicios de trámites al no presentar un estudio de impacto fiscal, no hacer consultas previas por el impacto de comunidades indígenas y al no tener en debate un debate suficientemente profundo. Y ante este panorama, el Congreso se habría topado con los mismos errores del pasado y por ahora seguiremos con el Código Electoral vigente desde 1986. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, ¿qué significa que el sistema electoral colombiano tenga el hundimiento por segunda vez de esta reforma? ¿Qué impacto tendrá en las próximas elecciones que tampoco tengamos un nuevo código electoral?
Pues Diana, en estricto sentido no vamos a tener un gran impacto para el próximo proceso electoral, el que vamos a tener ciclo 26-2027. Vamos a estar con las mismas reglas de juego que tuvimos en el proceso electoral anterior. Y aquí tenemos unos claroscuros. Digamos, cuando tenemos todos los temas de los vicios de trámite, sobre este yo sí quisiera destacar dos. Uno, que no hubo una ausencia de análisis del impacto fiscal. Este código electoral incluía muchos temas relacionados con la tecnología para incluirla en los procesos electorales. Es decir, saber exactamente cuál es el valor, el costo, qué era lo que se estaba esperando, por ejemplo, de incluir el voto electrónico, era un tema muy importante. Saber qué significaban las reformas que traía la registraduría, que quizás una de las críticas de fondo, tanto a la versión 1 como a la versión 2 del Código Electoral, era la concentración de poder en la registraduría, también era un tema importante, no solo el impacto político, sino también el impacto en temas de financiación. Y la falta de un debate extenso. Yo sí deseo destacar el trabajo que hizo el Senado de la República. Entre un código electoral, el Senado de la República, como ya era la segunda vez que hacía los debates sobre estos temas electorales, ya conocía, había una capacidad de poder reaccionar y mejorar el contenido del código, pero en la Cámara de Representantes el llamado de atención que hace la Corte Constitucional es completamente cierto. Los debates no duraron más de 2 horas y eso hizo que pasara sin una comprensión exacta de cuál era el impacto que iba a tener las reformas que se iban a hacer.
¿Qué elementos de esta reforma usted rescataría? ¿Cuáles son, digamos, las ideas que se deben aplicar en una nueva eventual reforma que seguramente se presentará al Congreso en los próximos meses?
Mira, hay una muy importante que yo sí creo que es una lástima que se perdió. Nuestro código electoral es un código electoral que no entiende de tecnología, porque cuando hicimos el código electoral, todos estos avances tecnológicos que hoy se implementan en los procesos electorales, pues no estaban con los alcances que hoy tenemos. Hoy tenemos, por ejemplo, tecnologías para la inscripción de ciudadanos para el registro de los testigos electorales, para la inscripción de cédulas en las elecciones a presidencia de la República, se utilizó un aplicativo para hacer registro a través del celular, y este código electoral sí incluía unos procedimientos para decidir cuándo se incluían o no tecnologías. Hoy no tenemos eso, razón por la cual casi que es una decisión del registrador cuándo le incluye, qué tipo de tecnología, cuáles son los alcances, sin conocer nosotros los ciudadanos el impacto de lo mismo. Te voy a poner dos ejemplos. El aplicativo que se utilizó para el registro de los ciudadanos en el censo electoral, que era virtual a través del celular, no funcionó. Y nunca se logró saber exactamente a cuántos ciudadanos había afectado el no saber que no habían sido efectivamente registrados cuando lo hicieron a través de este aplicativo. Segundo ejemplo, cuando tuvimos el tema de la discordancia de información de los 500,000 votos, de manera específica frente al pacto histórico, aquí nunca supimos qué fue lo que pasó, si fue un problema de tecnología, si fue un hackeo, si fue un problema en la comunicación que se entregó, porque no tenemos los mecanismos para poder hacer la evaluación efectiva por parte de medios de comunicación, ciudadanía y partidos, de qué es lo que pasa en esos procesos tecnológicos. Entre más procesos tecnológicos tienes, necesitas más experticia técnica. Ya no es solamente conocer qué es lo que pasa legalmente, sino poder tener, saber cuáles son los códigos fuentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo todos los mecanismos de seguridad que se tiene? ¿Dónde pueden estar las fallas? Y eso implica una mayor experticia. ¿Qué se traduce en auditorías? Algo muy parecido a la discusión que tiene Venezuela. Nuestras auditorías no son públicas. Entonces tampoco sabemos qué es lo que falla en estos procesos tecnológicos. Y este código sí estaba incluyendo unos mecanismos a través de los cuales se podían hacer esos procesos de verificación.
Alejandra Barrios, gracias por estar con nosotros como siempre en Hora 20. ¿Qué implica para los panelistas que en las elecciones del 2026 tengamos todavía vigente y en funcionamiento el código de 1986? ¿Cómo entender que en el Congreso caiga reiterativamente en estas equivocaciones con los mismos vicios de trámite?
Edna. Yo creo que esto nos deja como unas lecciones, llamémoslo de alguna manera. Yo las veo como de dos tipos. Uno, cuando se ven las razones expuestas por la Corte Constitucional, pues uno dice, ¿y qué nos garantiza que en otras reformas no estemos cayendo exactamente en lo mismo? Entonces, mire, cuando se dice falta de claridad en financiación y en el impacto fiscal, pues lo mismo nos ha pasado en otras reformas, la reforma a la salud, en la pensional. Yo creo que esto es una alerta enorme para la reforma pensional y la discusión que se va a dar ahora en la Corte. La reforma a la educación, la estatutaria, algo está fallando. Y cuando se habla de la falta de deliberación, pues pasa exactamente lo mismo en otras reformas. Entonces, el primer análisis que tiene que darse aquí es qué pasa con el Congreso. ¿Qué pasa con el Congreso en el que ni siquiera sus propias normas de procedimiento las está observando, y eso tiene como consecuencia, digamos, problemas para la democracia, problemas para la gestión del gobierno? Y la otra lección es qué pasa con que dos veces se haya caído el código electoral. Y entonces yo lo que entiendo es que, digamos, no hay grandes implicaciones y que seguramente lo que el país debería hacer es la reforma política y después una reforma al código electoral, pero no hacemos ni lo uno ni lo otro bien. Entonces creo que son lecciones que le quedan al país y sobre todo al Congreso para que aplique al menos sus propios procedimientos de manera adecuada.
Daniel.
Mira, yo creo que, coincidiendo con Edna, yo creo que siempre ha habido un error cuando usted separa la modificación o la reforma política de del tema del Código Electoral. Y aunque pues son dos tipos o dos distintas tipos de leyes, yo creo que la discusión no se puede dar por aparte. Y lo que se ha hecho en los últimos años es, por ejemplo, discutir todo el régimen de partidos, esta pluralidad y cantidad de partidos que tenemos, todo el tema de cómo elegimos, el tipo de listas, los umbrales y demás, por un lado. Y por el otro, tratamos de actualizar todo el tema del Código Electoral, que es como tal los procedimientos y demás. Entonces yo creo que la lección que nos deja aquí es que nosotros como país debemos hacer una discusión amplia, clara y unificada sobre las reglas de juego en materia política. así sea muy difícil y muy complicado. También la segunda lección que nos dejan es cuando vayamos a modificar temas electorales y temas de carácter político, pues hay que tener más consenso y únicamente aplicar la regla de la mayoría, que fue lo que pasó en Cámara de Representantes, donde Alexander Vega tenía los votos, y como los tenía ese día viernes, como 8, 9, 10 de la noche, pues entonces simplemente aplicó la plenadora. Pues al ser un tema tan complejo, pues la Corte Constitucional termina parándole y poniéndole más lupa, diciendo, ojo, que aquí estamos modificando cosas muy importantes. En tercer lugar, yo creo que perdemos una oportunidad, y a mí no me gustaba el código. Yo fui uno de los críticos a esta reforma, tanto a la primera como a la segunda, y también al verdadero autor, que era Alexander Vega, que es muy extraño porque en las dos versiones recibió el apoyo de Duque y en la segunda versión recibió el apoyo de Petro. Eso fue una cosa muy extraña. Pero, por ejemplo, se perdió la oportunidad de tener una segunda instancia en todos los procesos sancionatorios en materia electoral. Cuando un candidato lo sancionan con multas, cuando se toma algún tipo de decisión, en el tema electoral no hay una segunda instancia, no hay una separación entre la etapa de instrucción y sancionamiento. Yo creo que eso más la identificación del elector era muy importante, pero aquí nos queda la lección. El Congreso de la República hoy le manda un mensaje a la Corte, es que no solo bastan las mayorías, no solo hay que tener el número de votos para sacar una ley, sino que también hay que observar la ley quinta. Y yo creo que este es el antecedente a lo que se viene en temas de reforma pensional, que cuando uno lee el comunicado, lo que sacó la Corte respecto al Código Electoral, uno puede estar calcando y recordando algunas sesiones de la forma en cómo se aprobó esta reforma pensional.
Mauricio.
Diana, yo creo que aquí tenemos de nuevo un problema serio que está presente no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Y es, para usar una expresión muy colombiana, muy coloquial, la chambonería. O sea, es increíble tantos vicios de procedimiento que se repiten, porque ya se había caído el proyecto hace 2 años, y cosas tan obvias, tan elementales, como las que usted describió al inicio de este comentario y que enfatizó Edna, etcétera. O sea, no se cumplen los requisitos mínimos, las formas mínimas, y se impulsa esa planadora sin contemplación alguna. Entonces, dice uno, ¿qué es lo que está pasando en la política en general? ¿Por qué estamos improvisando? ¿Por qué estamos chamboneando tanto? ¿Por qué estamos despreciando tanto las formas y creemos que lo importante es la sustancia, lo de fondo, cuando las formas son precisamente los mecanismos democráticos que se han establecido para que las cosas se hagan bien? Entonces yo creo que hay una epidemia de chambonería que se está extendiendo por doquier. Afortunadamente, en las Cortes se mantiene la serenidad y la sensatez. Por ejemplo, este fallo fue unánime. Yo dije, bueno, de pronto hay discusión sobre algunos temas. No, todos estuvieron de acuerdo en la larga lista de vicios de procedimiento, e incluso algunos congresistas denunciaron con mucha anticipación que esto se iba a caer. Esto era crónica de una caída anunciada, y sin embargo no les prestaron atención, y probablemente va a suceder con otras reformas. Entonces aquí hay que hacer un llamado de atención a los políticos, a los dirigentes en general, en el Ejecutivo, en el Legislativo, a que se pongan las pilas y seamos serios y cumplamos con los requisitos, porque...
Mira, la pensional ya fue aceptada una de las demandas, y así sucesivamente.
Entonces aquí nos vamos a gastar la vida entre chamboneos, improvisaciones, esfuerzos para pasar cosas y después para tumbarlas, y mientras tanto el país sigue deteriorándose en todos los frentes. Entonces es un drama, es algo realmente incomprensible.
Fabio.
Bueno, a mí me preocupa mucho y me gusta, nunca la había pensado, la expresión que utiliza Mauricio, y es esta seguidilla de normas inconstitucionales que decreta la Corte Constitucional en su función de guardiana de la Constitución, porque eso en últimas habla del mal trabajo que están haciendo los congresistas, y el mal trabajo pues sigue siendo un reflejo probablemente de la mala preparación con que llegan allí los congresistas. Entonces esa oleada de chambonería, que me gusta la expresión, me parece que debería haber una responsabilidad política, cuando menos política de estos congresistas. Quiero afinar el ojo para decir lo siguiente. A mí no me extraña que la Corte Constitucional esté con esta sentencia que no he leído, quiero advertir, como buen abogado que quiero ser, no he leído la sentencia y debo advertirlo, está anunciando que la elusión del debate, que es como técnicamente se conoce, a la insuficiencia del debate de las leyes, es una causal que recuerda, permite declarar inconstitucional. Y eso tiene implicaciones en las demandas que están cursando actualmente en la Corte Constitucional de leyes que se han promulgado. O sea, no se nos haga extraño que este sea el mascarón de prueba que la Corte esté utilizando para desbaratar, en el sentido coloquial, unas leyes que no se debatieron con suficiencia en el Congreso. Por ejemplo, la pensional. Por ejemplo, la pensional. Eso me parece que hay que tenerlo en mente. Y finalmente, pues hombre, a mí me parece que ya es hora de abrazar la tecnología también en los procesos electorales. Yo entiendo que esto implica unos cambios, que hay intereses en que las cosas no evolucionen. Por supuesto que siempre hay intereses en ese sentido. Pero utilizar un código de hace 30 años me parece que ya va siendo hora de abandonarlo. Ahora, ¿qué está fallando? Yo no sé si en las iniciativas gubernamentales, ¿no? Porque pues entre Duque y Petro a ambos se les cae. Recordemos que esta ley, Diana, es una ley estatutaria, no es una ley ordinaria. Y la ley estatutaria tiene unos mecanismos y unos procedimientos exquisitos, distintos, muy distintos, ¿no? Eso hace que sea más difícil el debate y los tiempos sean más ajustados. Pero pues es una lástima que el país no pueda salir y abrazar un poco la modernidad, ¿no? Las votaciones, biometría, información en tiempo real. Por ejemplo, aquí se creaban unos tribunales, en esta ley se crearon unos tribunales especiales y particulares para temas electorales, que a mí me parece que es necesario crearlos.
Antes de irnos, una última pregunta sobre una noticia que se produce mientras estamos acá, y es que el ELN le rechaza al gobierno cualquier propuesta de carácter confidencial y le vuelve a decir el ELN a la mesa, díganos si van a cumplir. Esto ocurre el mismo momento en que otro diálogo de esta paz total, que es el de la segunda Marquetalia, también vuelve a entrar en crisis. Apenas empezando, Oti Patiño le dice hoy al señor Iván Márquez, no, usted no puede estar pidiendo suspensión de órdenes de captura cuando tiene vigente una de extradición, cuando tenemos además una situación con la mesa instalada con el Estado Mayor Central y el área de Calarcá, después del secuestro de todos estos soldados por parte de una guardia campesina que estaría trabajando con el Estado Mayor o instrumentalizada por el Estado Mayor. ¿Quién quiere pronunciarse sobre la situación de estos diálogos de la paz total y la respuesta del ELN? Daniel.
A mí me preocupa. Y cuando vi el tema de las propuestas confidenciales, yo sé que estamos en medio de una negociación. Yo sé que hay procesos y hay pasos dentro de una mesa de negociación que no todo se revela. Pero hacer propuestas de carácter confidencial en un momento en que el proceso está pasando por un momento de legitimidad frente a la ciudadanía, en donde el proceso de paz total pues pasa por un nivel alto de desconfianza, que estemos hablando de propuestas de carácter confidencial y reservados entre un gobierno, una delegación y el ELN, pues le suma más a la hoguera mayor nivel de desconfianza. Y peor, que el ELN le rechace al gobierno propuestas de carácter confidencial, pues hace que todos nos preocupemos mucho más, porque la pregunta es, ¿qué está pasando dentro de la mesa? Vimos hace unos meses una firma del punto uno, en donde quedaron muchas dudas sobre si realmente ahí se estaba hablando únicamente de participación, porque algunas voces decían, no, ahí se habló, por ejemplo, de cambiar temas a nivel económico, temas a nivel social, de comenzar a modificar temas propios del Estado. Otras voces decían, no, únicamente fue participación de la sociedad. Entonces, el proceso ha estado en medio de un grado y un alto nivel de desconfianza. El cambio constante, por ejemplo, en la delegación, pues... Y esto yo creo que sí le suma un poco más. A mí me pareció, y cuando leí esto, propuestas confidenciales, yo dije, oiga, creo que no era el momento del gobierno para que un tema de estos llegara a la mesa y sobre todo saliera de esta forma a la opinión pública, porque, vuelvo y lo repito, volvemos a sumarle un grado más de desconfianza a este tema de paz total.
Mauricio.
Diana. Esta noticia pues es muy triste y muy frustrante. A mí me duele muchísimo. Yo he trabajado mucho a La Paz durante muchos años y cada vez es más doloroso constatar que esa buena intención, esa buena voluntad de muchos no se traduce en las realidades que añoramos desde hace 50 y pico de años. Pero yo aquí sí hago un llamado una y otra vez al gobierno, a los negociadores, a la ELN, a que insistamos, persistamos, no desistamos de buscar una salida negociada. Es que pensemos en cientos de miles de compatriotas que están sufriendo de una manera indecible, pongámonos en sus zapatos, apelemos a la imaginación, a la creatividad. Yo no sé si confidencial o extraconfidencialmente, yo fui negociador con el ELN, como es de conocimiento público, y es una misión cuasi imposible. Es la tarea más dura, más difícil, más estresante que he tenido en toda mi vida, y solo tengo gratitud por quienes están tratando de sacar adelante este proceso. Y hago un llamado directo al ELN, que me conocen, que saben cuál es mi posición frente al tema, que de verdad, no insistan en esa violencia terca, en ese desastre que están produciendo en el país, y que le den un respiro, un oxígeno a esas comunidades que están sufriendo mucho. Yo no puedo colgar los guantes. Yo creo que esta batalla por la paz hay que seguir dándola. Hay mucha desconfianza, mucho escepticismo, mucha frustración, mucha rabia, mucho dolor, pero sigamos pedaleándole a la paz, porque es el único camino a una solución negociada. Otros 50 años de guerra no lo resiste este país. Entonces, simplemente, tal vez sea ingenuo, tal vez sea idealista, pero hay que buscar debajo de cada piedrita una nueva oportunidad para prorrogar ese cese bilateral al fuego que ha sido importante. Y algo que hay que reconocerle al presidente Petro, yo soy muy crítico de muchas cosas, pero en esta negociación con el ELN se ha avanzado más que en cualquier otra negociación, más que en cualquier otro proceso de presidentes anteriores, incluidos la administración de Santos, en la que yo colaboré en ese proceso de paz. Hay 26 acuerdos ya
28.
Firmados, pactados.
Pero parece que
no botemos eso a la caneta, por favor. Se ha avanzado, sigamos.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por haber abordado todos estos temas de la coyuntura de hoy. Que tengan todos una feliz noche.
Feliz noche.
Muchas gracias, Diana.
Gracias.
Hasta luego a todos.
Y a los oyentes, muchas gracias.